no sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias, arrancamos semana, arrancamos lunes, este 18 de mayo en No Sonoras, en el que vamos a viajar por la historia para hablar de ciencia con el médico Pedro Gargantilla. Nos va a contar qué era exactamente la figura del castrati. Además, también habrá tiempo de tratar la salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González. Hoy, la herencia emocional. Pero además veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Eso sí, antes, algunos de los mejores momentos del show la semana anterior. A una sola persona le vamos a regalar un lote Conrado de productos de la Maya, la maravillosa confitería de La Bañeza. Fíjate, es que se me hace la boca agua y no me cuesta vocalizar.
Chocolate.
Hombre, por favor, esos chocolates, esos conraditos, esas pastas, es
qué
que
rico todo.
Bueno, pues tenemos ese lote Conrado. Tenemos...
Gema, de verdad. Madre mía, empezamos bien.
No es el animal de la noche, ¿eh? O el instrumento, o lo que pongamos hoy. No es el sonido secreto.
Primera pista y única. Año de nacimiento de Brad Pitt.
Vale, ahí... ¿Quién ha sido?
He sido yo.
Ah.
Lo dice como con resquemor, ¿eh?
A mí no me...
¿Quién ha sido? ¿Quién ha tocado el cornetín, eh? Que me entere yo.
A ver, venga. A ver, 1960.
Venga. No, es que...
Ah, mierda.
Por favor.
Pero bueno.
Apunta, Isa.
Manejamos el lenguaje, gracias.
Es que, por favor. Ahora yo tengo dudas.
Es que me juego mucho, dale, y he fallado ahí.
Es que de verdad.
¿Quién ha sido? A ver.
63.
Por favor. Sí,
1963.
Es, en este caso, correcto.
Yeah. ¿Cuál ibas a decir tú, Isa?
Yo 66.
Ah, bueno, pues entonces nada, no. No hubiese servido.
Correcto.
Parecido a la guitarra, al laúd, también quizá al banjo.
Vale. Anda, vale.
Pero con el mástil más grande.
Perfecto.
Bueno, perdón, no. Con el mástil.
¿Qué has dicho?
Con el mástil. Como si fuera una nueva raza de perros. El mástil más grande, disculpadme. Al final la cabeza pues te lleva,
claro,
a veces al error, ¿no? Eres humano y es lo que pasa.
Eso es un respiro.
Carlos Padilla, muy buenas madrugadas. Uy, Carlos Padilla.
Se me escucha, no,
ah,
se me escucha.
Carlos, has llegado un pelín tarde, ¿eh? Al...
Uy,
saludo.
No he llegado tarde, he llegado tarde.
Perdón, ¿eh? Es que como
esto
no...
Es una conspiración
como
del
cuando
equipo.
Cuando ha empezado el programa, Carlos Padilla no estaba en
no
su
estaba
sitio,
en
pensé que no venía, y entonces no contaba con él, entonces por eso no tenía el micro.
Perfecto.
De Carlos accionado.
Una muy buena accionado. Explicación y muy lógica.
Ha
también.
Sido culpa mía, pero también ha sido culpa de Carlos Padilla por
sí.
llegar tarde.
Sí,
totalmente
sí.
ilógica la explicación, estaba en el sitio y en la hora. Lo que pasa que he llegado cuando estaba sonando la sintonía, pero estaba.
Mal hecho. De todas formas, veremos qué hacemos con ese tipo de conductas, ¿eh?
Doctor Monforte.
64.
64, leche. El doctor Monforte, ¿la ve más rejuvenecida o ese caso tendrá esa edad? La tonadillera.
¿Y Pau?
Espera, que no dice todavía nada. ¿No?
Pasamos de Monforte y nos vamos con Pau.
O sea, ya se da por hecho que...
No va a aceptar.
Oye, que igual aciertas, pero pensaba yo que no, ¿eh?
Se da por hecho ya que el doctor tronco va, tronco viene y se le quita de en medio. No, pues no son 64. ¿Ves? No son 64.
Están llamando a la puerta.
Let's do it.
Él mismo se anima, vamos a hacerlo, venga.
Ya que está pillando, ¿eh?
Podemos con esto. Y a la puerta van a llamar mucho, por lo que sea, insisten y no abren, ¿eh?
You amaze me in so many ways that it's crazy. You're my baby, you make me go bananas, Mrs. Lady. What are my manners?
Qué letra.
I pick you daisies daily in your savannah.
Sabana y banana.
Ahí está. Es así todo el rato. Así que os podéis aprender la letra sin ningún problema.
¿Todo el rato es así?
Sí.
¡Qué buena!
Varía un poquito al final, pero muy poquito, ¿eh?
¿Vale?
Es muy cortita también.
Donde van a estar más tranquilitos, con cielos más despejados.
El paraguas tíralo.
Durante la madrugada no tienen el paraguas. En el norte de Extremadura.
No sirve ya.
No, sí sirve. Norte de Extremadura.
No sirve ya.
Sí sirve. Norte de Extremadura y oeste de Castilla y León. Ahí se
espera. No sirve ya.
Bueno, pues nada. Se esperan chubascos en el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León, que se van a ir extendiendo hacia el este por la mañana a partir del mediodía. Sí sirve ya. paraguas, se darán chubascos que podrán ir acompañados de tormenta, incluso con granizo, con rachas de viento muy fuertes en zonas de montaña. ¡Uy! ¡Epa! ¡Qué barbaridad! Adiós, adiós, adiós. Niña, ten cuidado.
Este señor, ahora mismo a las 3 y 7 de la madrugada, estoy abriendo mi WhatsApp, sigue con el móvil apagado. Bien, pues a pesar de todo eso, como somos buenas personas, aquí le hemos dedicado algo y lo hemos hecho Timón y Pumba cerrando con Mufasa.
Que pases un buen día, querido Monforte, que cumplas muchos años con ese gran porte. Sopla las velas sin que te dé un tirón.
¡Ay!
Te deseamos, querido doctor, ahora que has subido un siglo de peldaño, todos te deseamos feliz cumpleaños.
Inexistente amigo, muy mejorable compañero, todo el mundo es testigo y pese a ello... Felicidades, caballero.
Es que no te enrayes, Charles Boyer, con tus cosas, ¿no?
¿Eso lo decías tú?
Deja de decirme eso.
Madre mía. Qué barbaridad. Voy a apuntar esto.
No cuela lo de adolescente rebelde. No,
la verdad es que no, pero me llama mucho la atención, ¿eh?
Bueno, es como lo que he dicho antes, ¿no? Me la aspiro vampiro porque voy a seguir diciendo tío.
Ya.
Eso es así, ¿no?
Ya, pero...
Es un poquito hasta luego, Lucas, ¿no?
¿Ah, sí? Uy, hasta luego, Lucas.
Ahí te quedas.
Sí. Contreras.
Contreras, Pues, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, te ibas con una dignidad, bueno. Ibas de chunguete, pero decías Contreras y aún así para ti aquello no caía. ¡Pum!
Bueno, pues ahí estaba nuestra felicitación. Como digo, le he pedido una música triste al doctor, pero me ha puesto una muy sensual, no pasa nada. Yo tiro. Decía que bueno, que el viernes 8 de mayo tuvimos esa felicitación y él no se presentó. Pero no estamos tristes solo por eso. Lo estamos porque llegó septiembre en 2025, cumpleaños de Isa Blanco, sándwiches. Muy ricos. Llegó noviembre. No sé si se ha escuchado toser al doctor. Madre mía, ha sido cumplir años y bueno, estar así.
Madre mía, Gema. ¿Cómo ha empezado la semana, eh?
Bueno, el martes a veces puede ser un poquito complicado, se puede hacer cuesta arriba, pero lo importante es seguir hacia adelante. Pon el pinrel en el suelo, vete al baño donde tengas un espejo y cuéntate cositas motivadoras, anda. Joder, otro disgusto.
Que aparece a mi espalda el susodicho, Monforte, dándose pues un garbeito, un paseíto por la redacción.
Falso. Sí, no,
¿cómo es falso? No, te lo tolero,
siempre trabajando.
No te lo tolero.
Siempre
estás
voy para
falsa,
hablar ¿verdad? Cuestiones de trabajo, son pequeñas reuniones.
Contigo mismo.
Fake news.
Pequeñas reuniones que hacemos ahí en un momento en la redacción para aclarar ciertas cosas sobre el programa.
Fíjate, te voy a decir una frase de mi tierra, además, ¿eh? Informachi non petita, aburrimento manifesta.
Ya. ¡Qué bonito!
¿Eh? Lo digo en castellano también para la gente que está al otro lado. Información no pedida, aburrimiento que está ahí presente, ¿no?
Pues no sé dónde está el tronco. Yo no lo he visto.
No, lo comimos.
¿Hay foto?
No hice foto.
Pues entonces no hay pruebas.
Qué mentiroso.
Entonces no hay pruebas de que lo hicieras y de que se lo comiera la gente. No hay
un tronco
prueba.
Puedes hacer, sí, pero a mí se me ocurre en otro lado.
También, de eso que te refieres también todos los días.
Ya lo sé.
Regularmente.
¿Has contado alguna vez que incluso
a la misma
dos
hora.
Troncos?
Sí, a veces.
¿A la misma hora todos los días?
Normalmente, sí, bueno, con una horquilla ahí de...
¿Y qué hora?
¿10 minutos?
Entre 10 de la noche y 11 y media.
Madre mía, Carlos, esto era innecesario porque mañana me voy a acordar. Porque tengo esa memoria tan rara.
Cada vez que vienes de Monforte y dices, ¿qué hora es? 10 y cuarto.
Tronquito is coming.
En el bañito.
Puede estar.
Estoy muy regulado ahí.
Sí. Bueno, pues.
Acostúmbrate para lo que viene después. Es una forma de entrenar el oído. Yeah.
El oído está asustado, Gemma, ahora mismo, pero muy asustado.
Después.
Oh, madre mía.
Wow, qué bonita. Como te decía, muy, muy sutil.
Muy, muy, muy sutil, ¿eh?
Cuesta apreciar la diferencia, claro, entre cantar en directo o incluso en el estudio sin más y hacerlo con este efecto, ¿eh? Wow. Una sola persona se va a llevar un lote Conrado, pero tenemos reto. Uh-huh. Un momentito.
Ah, vale.
Discúlpame. Esto es un ukelele que toco bien, luego se interpreta uh-huh. de alguna cosita, uh-huh. pero que mucha gente está diciendo es el sonido secreto. ¡No! Uh-uh. Es un instrumento, pero no suena como este, suena así. Se podría parecer.
Podría, ¿eh? Sí, sí.
Pero no es. Ahí está la diferencia.
El mismo arte, ¿eh?
Sí, el arte es exactamente el arte mismo, es el mismo, por supuesto que sí.
Norteño uh-huh. es del norte, pero de México, ¿vale?
Bueno, a ver, ¿esto qué hago así? ¿Para que entre un poquito mejor?
Hay un poquito de lío con el tema de los puntos cardinales. Oeste,
en el no sonoras.
Noroeste, no sabemos si es... En,
bueno, el resto creo que lo hemos pillado, ¿eh?
Noroeste de España, aquí equipo. Se ha dicho que es León. ¿Se dijo?
El norte ya sería León, se habló de extremo norte para Cantabria, por ejemplo.
Se habló de noroeste como León, cuando el noroeste yo creo que es Galicia.
Se habló, bueno, claro, de León y también de extremo noroeste, en ese caso, Lugo, sí, o A Coruña, no recuerdo, sí, exactamente.
Bueno, sí. Toda Galicia, se habló de extremo noroeste, para mí es noroeste.
Para bien, mí es y León, que sería centro, o también lo incluyes en noroeste. No quiero
sería
empezar ese debate, pero bueno.
Centro-oeste.
Centro-oeste, bien. Sí. Bueno, pues nada, eres muy conocido por la geografía, ¿eh? En el No Sonoras, en cualquier caso.
Me gusta
caso.
Mucho, además, la geografía.
Sí, se nota.
Y creo que la canción es de Shakira, la del Mundial, Dai, Dai.
No, no más que no nada es... porque no la he escuchado.
Yo tampoco.
Entonces no la he sacado.
Ah, habrá que
dai,
escuchar.
Dai, Dai, ¿no es?
Dai, Dai, puede
creo,
ser,
creo
sí, sí.
Creo que sí, es Dai, 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 Dai.
Dai, yo creo que es
nos,
con
nos Dai. Dice Carlos que no. Que todavía, que todavía no ha salido. No, hablamos del título, nos ha confundido, sin uh-huh. lugar a dudas.
Gracias,
el profesor
Carlos.
Padilla.
Muchas gracias por toda la información.
Dai, Dai, Shakira.
Dai, Dai. Vale, Dai. Perfecto.
Dai, Dai. Bien. Y ya está.
Habrá que aprendérsela.
Si ha salido. Nos dice que si ha salido ahora de repente.
Madre mía.
En fin, gracias. Tenemos por ahí un corte sobre el doctor Padilla, ¿no?
Ha venido el doctor Padilla, bueno, en un acto de desprecio y desde la alta institucional, mostrando una mala fe.
Una mala fe,
sí,
y
total.
Una mala praxis y desempeñando su labor de una manera muy regulera, que es lo que acaba de suceder, ¿verdad?
Mal, mal, lo ha hecho mal, ni regular ni nada, mal.
Fatal, en fin, es una lástima.
Increíble.
Y con respecto al dibujo, no sé, me parece un sol con una casa, un par de árboles, así muy, muy básico. No, no sé, no veo más cosas.
Bien.
Un saludo a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos muy fuerte, ¿eh? Vamos a remontada.
Estáis tirando mucho por ahí, uh-huh. pero no es. Vamos a salir del jardín.
Te iba a decir que... Madre mía, que el oyente ha dicho que es muy básico tu dibujo.
Sí.
Muy básico.
Sí, sí. Bueno, él ha tirado por lo básico. Uh-huh. En este caso es su mente la que le ha jugado una mala pasada y no ha sabido ir más allá, no ha sido capaz de ver más allá, pero desde luego es una imagen completamente diferente a eso. Y es cierto que estamos en el jardín, ¿eh? Que hay mucha gente que está diciendo flores, parque, estas cosas. No, salgamos de ese jardín,
vale.
Aún estamos a tiempo, afortunadamente.
Sí.
Es mensaje en la botella de polis. Buenas noches.
¡No!
Ay, qué poco queda, ¿eh? Qué poquito queda. Yo no tengo ni idea de cuál es, ¿eh? Porque no tengo ni idea.
Isa, me está dando una vuelta.
¿Por qué?
Porque sí. Más.
Adiós.
Hay nieve, sí, nieve en montañas del norte por encima de los 1.800, 2.000 metros. Ya va quedando
menos. Parece que cada vez nieva más.
No, cada vez nieva menos, a eso voy, pero...
¿No para de nevar?
No, cada vez nieva menos, a eso voy, pero...
¿Pero de todo lo que está nevando?
Bueno, pues nada, para ti la perra gorda, niña, está nevando muchísimo, ya está. ¿Estás contenta?
Está nevando.
Venga, sí, genial, ya está. ¿Estás contenta? Venga.
Ya ha cambiado el tiempo, ahora ya sí. No nieva.
Muy bien, en Baleares, intervalos nubosos con posibilidad de algún...
Yo diría que esa canción es la que dice... Roxanne.
Toma ya.
You don't have to put on the red light.
Muy, qué bien.
Y Gemma Ruiz tiene 2 en positivo.
Qué guay, gracias. Qué bueno, gracias a mí.
De repente aplausos a ella.
Me aplaudimos.
Aplausos a ella. Bueno.
Es que ya es un mérito.
Bueno.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Rafael de Italia, me gustaría que volviera Lucho Battisti.
Entiendo tu deseo de un paisano mío, de Lucho Battisti.
Fíjate. ¿Hay alguna canción así que te venga a la cabeza?
Bueno, ahora mismo? Con Il Nastro Rosa.
Anda, fíjate.
Por ejemplo, o El Mio Canto Libero.
Ah, mira, qué bonita esa también.
Sí,
¿eh?
O la Canzone del Sole.
¿Calcione?
La Canzone.
Ah, vale.
Del Sole. Vale. Ancora tú. Ancora tú.
Madre mía.
Que luego versiona Malú, ¿no? Y bueno, pues tienes, yo que sé, I Giardini de Marzo. El Pensieri e Parole, bueno, es que son tantas...
Un montón de canciones, ¿eh?
Hombre, es una trayectoria muy, muy larga. Estamos hablando de música de los 70, de los 80. Yo creo que a Padilla además le gustaría, ¿eh?
Seguro. Es de su estilo al final, ¿no?
Acquazzurra, Acquachiara también.
¿El qué?
Acquazzurra, Acquachiara también.
¡Guau! Wow, madre mía, ¿eh?
E penso a te.
¿E penso a te?
Sí.
Qué bonito, ¿eh?
Muy bonita. A ti, anche perte, también te gustaría mucho. Y amarse un po. Amarse un poquito, vamos.
Bueno, eso sí.
Eso lo.
El resto no he entendido absolutamente nada.
Bueno, pues algún día vente a la tierra.
Grazie mille.
Que es muy bonita, por cierto. Uh-huh. Y nuestro idioma también.
Perfecto.
Has visto.
Sergio Monforte, una foto del año 2011.
Sí, es verdad que Sergio es el típico que dice: a mí la de cuando era joven, que estaba un poquito mejor. Sí, a mí dejadme en paz. Nada actual, por favor.
Lleva la misma camisa que hoy. Ah, No, vale.
No, pero bueno, algún día puede pasar, ¿por qué no? Cuando una prenda es buena, puede durar 20 años.
La calidad se nota.
Hombre, por supuesto. Me parece que Padilla está en el sillón que tienes al fondo, de espaldas, leyendo Edgar Allan Poe. Y encendiéndose su pipa.
Le pega muchísimo.
Y bueno, tenemos al fuego... Ese potaje de espinacas, de garbanzos y, por supuesto, Isa, ¿cuál es el tercer gran ingrediente?
Está la patata.
¡No!
El bacalao. Ay. Está la patata y el bacalao.
Ay, Isa, suspenderías en el examen del No Sonoras. ¡Qué barbaridad! Tenemos que hablar para la temporada que viene porque, ostras, no estás siendo un pilar importante.
¿Cómo que no?
Remando a favor del equipo.
Siempre.
Y hoy, entre otras cosas, es Día Mundial del Burro. Día Mundial del Burro, qué bonito recuerdo de este animal. Sí, podemos volver a escuchar lo del Día del Burro. Eso, pues es Día Mundial del Burro, un animal muy bonito, muy bonito. Y aparte, ya es viernes.
Gracias, Carlos.
Amanda.
Póntelo de tono de mensaje, qué maravilla.
De aviso de WhatsApp, cuando me llamo WhatsApp.
Mío en concreto. Sí. Ahí lo tienes, gracias hasta ahora. Tantos hombre, esta mi voz. Sola en prácticamente. Mi
tantos años sin poder salir.
No quiero fastidiarte porque cada vez que veas una peli de Disney vas a decir, mira, esta.
Ahí está Gemma cantando.
Haciendo el bobo.
Que me perdí.
Bien.
Gracias.
Aplíquese,
Isa. Aplíquese, que no tiene ni un solo premio.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues venga, pues aplaudimos también. No, yo lo estaba haciendo simplemente para ir con otra cosa, ¿eh?
Ah, vale, yo voy a aplaudir.
Simplemente había dicho, bueno, chicos, pero en cuanto lo hagas y aplaudís, tampoco pasa nada.
A aplaudir todos.
Carlos, gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Es importante soltarlo todo, ¿eh?
Uh-huh. Wow. Por lo menos ojeras, ¿no?
Claro, ojeras tampoco.
Por favor, muy bien, ¿eh?
Por lo menos eso no. Pues venga, hay que seguir.
He ido al dentista.
Mira.
¿Y qué tal?
¿Ha ido todo bien?
Una escapadita para comer huevecillos ahí en Extremadura.
Claro, cada uno para lo que desee.
Efectivamente.
Pero si es lo que te llena, amigo, ya es diferente.
Adelante.
Porque tienes esa motivación para
claro
el día,
que
¿no?
Sí. Ni qué puta bueno idea.
Eso es, que no la tienes. ¿Y qué más da? ¿O qué pasa? Hay que saber de todo. ¿Cómo?
No lo sé, ahora mismo.
¿No lo sabes ahora mismo? Pues no pasa nada. Tú, tu tostada, tu café y a empezar, de verdad. Que
yo
no...
de esto paso.
Que, bueno, pues pasa también que no es problema, en serio.
Ay, tío.
Stop. Stop a esas cosas, a esos pensamientos negativos. Y hay que decir hola miércoles, hola felicidad, hola sonrisa. Una... Entiendo también que dependerá del tamaño, pero serás feliz.
Y nada, Gemma, decirte que por favor no te dejes ganar por Magic Monforte.
La verdad es que se está viniendo muy arriba con Magic Monforte.
La verdad es que sí.
Pero bueno, de mágico tiene lo que el boli rojo que ahora mismo tengo yo en la mano, que es nada, porque si quiero que flote... No flota si quiero que se sostenga en el aire, permanezca en el aire. ¿Tampoco? Pues lo mismo.
Buenas noches, aquí José Luis Cargando. Que parece la Bella y la Bestia, que bella y que bestia. Ya lució. Venga, gracias.
Bella y bestia son, oh, igual que ayer. Pero nunca igual puedes atenderla a tu corazón.
Tau dice 58. 58.
Bueno, voy a decir exactamente lo que ha dicho.
Sí, dígalo.
Pau. 58, coño. Es lo que yo he entendido por línea interna. Lo digo porque ayer Sergio Monforte tuvo una palabra malsonante en antena, sí, y no podemos dejar atrás a otros compañeros que también están en esa línea.
Efectivamente, y eso que estamos en horario protegido. Puede haber menores escuchando la radio.
Ahora vamos. Guau, hace unos cambios bruscos, pero te gustan.
¿Qué cambios bruscos?
Ya lo vas a ver.
¿Sí? Vale. Los he pillado, los cambios bruscos. Los tengo.
Pero no pasa nada porque mira. Verás la tranquilidad. Es que.
¿Dónde?
Se han unido más mosquitos, ahora llega.
Ah, vale.
Pensaba que era antes, he de decir.
Me había asustado con que esto fuese la tranquilidad.
Ahí está. Oh. Bien. El mosquito principal ha vuelto. El líder de la banda.
No son horas. Gemma Ruiz.
¿No has entrado al trabajo? Y ya quieres salir. Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre. Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Si siempre buscas rodearte de gente que piensa como tú, que confirma lo que ya crees, que ve el mundo con tus mismos ojos, este no es tu programa.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos aquí en debate con más de una voz, más de una opinión, más de un punto de vista.
En Más de Uno encuentras voces diferentes, ideas que chocan y más de una mirada. Porque si todos opinamos igual, es que no queda nada por cambiar. Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Tiempo de viajar a lugares de ensueño en No Sonoras y de hacerlo como siempre con la imaginación, al menos por el momento. ¿A dónde nos llevas hoy, Marta López? Muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Hoy os traigo tres destinos que no vais a poder dejar de visitar por nada del mundo. Así que id abriendo boca porque no os van a dejar indiferentes. Estamos inmersos en plena primavera con sus días soleados y temperaturas agradables. Y es el momento perfecto para embarcarse en nuevas aventuras y descubrir destinos llenos de encanto. Esta semana ponemos rumbo a Florencia, ciudad al norte de Italia, y es que viajar a Florencia significa disfrutar del arte en su máxima expresión. La ciudad italiana rebosa de historia y cultura y este mes ofrece temperaturas suaves que hacen que la visita a museos y monumentos sea aún más placentera. Museo Belleza Única conquistó el mundo como epicentro cultural de Europa, y es que visitar Florencia es sinónimo de visitar la ciudad del arte, de la Venus de Botticelli o del David de Miguel Ángel. Es una ciudad que atrae a sus visitantes por su oferta turística, su deliciosa gastronomía y su herencia cultural y monumental. Ahora nos vamos hasta otro destino único, Malta, isla bañada por el sol en el corazón del Mediterráneo. Y es que en el mes de abril sus aguas ya comienzan a tener una temperatura más que soportable. La isla cautiva con su rica historia, impresionante arquitectura y aguas cristalinas, un destino que fusiona encanto histórico con belleza natural, ofreciendo una experiencia única en cada rincón. Y si quieres vivir una experiencia que quita el hipo, hacer submarinismo por las cuevas y acantilados malteses es la mejor opción para disfrutar de estas tres bellas islas a orillas del Mediterráneo. Y finalizamos nuestro viaje de hoy en Islandia, país insular de Europa del Norte. Y es que por lo general se piensa que la época ideal para viajar a Islandia es la del verano. Sin embargo, comienza a ser uno de los destinos preferidos para viajar en primavera. Pues el clima durante esta estación no es tan duro como en invierno y los paisajes aún están nevados pero embellecidos por la luz primaveral. Y podrás explorar cuevas de hielo y contemplar auroras boreales. Y es que el paisaje de Islandia es imponente y salvaje, un lugar donde la fuerza de la naturaleza se hace presente a través de géiseres, cataratas y enormes icebergs y glaciares. También podrás descansar en playas de arena completamente negra y avistar renos y ballenas. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y aterrizamos y vemos una peli en el videoclub de Carlos Padilla. Todo tuyo, Carlos.
Por traer mi propia versión de aquella frase que pronunciaba Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan.
El mundo también podría dividirse entre quienes tienen escrúpulos, principios, moral, y los que venderían hasta su madre por conseguir algo.
¡Hacia atrás! ¡Ponte a 30 metros! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡Venga, 30 metros!
Me has jodido. Tenía un ángulo cojonudo hasta que has aparecido. ¡Vete a tu casa! Hay aquí gente intentando trabajar. ¡Gilipollas!
Sí, Ace Video. Es en la primera con Western. Sí, vente. Un tiroteo. Tengo buenas imágenes de cómo asisten a la víctima. No, la policía aún no ha dicho nada. El gerente del Walgreens dice que ha sido un robo y la víctima es el dueño. Es asiático y está grave. Sí, tengo 60 segundos con el gerente y un vecino. 500. Dame una cifra, 400. 300, trato hecho. ¿Tú estás tonto? ¡Largo de aquí!
Louis Bloom es un joven ambicioso y desesperado por encontrar trabajo en Los Ángeles. Sobrevive haciendo pequeños robos, trapicheos, hasta que una noche descubre el mundo de los Nightcrawlers, los freelance que recorren la ciudad de madrugada con cámaras, teniendo pillada la radio de la policía para llegar los primeros a filmar accidentes, crímenes, tragedias y luego vender ese material, impactante material, a los informativos locales.
Let's loop the neighbor's dog barking and then try taking the crying kid from B-roll and dropping that in the background.
Got it.
You my fill-in operator?
I don't think so. I'm Lou Bloom. I have some footage for sale.
A stringer?
What?
Who do you work for?
Y luego quiero sonido natural. Mete el sonido del perro ladrando y también intenta sacar al niño llorando del agregado y mételo de fondo. ¿Eres el nuevo operador?
Me temo que no. Soy Lou Bloom. Vengo a vender unas imágenes.
¿Un independiente?
¿Cómo?
¿Para quién trabajas?
Sí, seguro. De momento, por cuenta propia.
El frío y obsesivo Lou decide entrar en ese negocio donde hay una alta competencia, donde cada sirena de policía puede significar una oportunidad de ganar dinero y donde la ética es muy laxa, la de quien vende imágenes y la de quien las compra, como esa directora de noticias que valora por encima de todo las imágenes más impactantes y exclusivas.
Oh, es fantástica. ¿Mm? Es una pieza magnífica.
¿No has entrevistado a la pareja?
Los tengo grabados.
Entrevisté a una vecina. Hice un taco, pero podéis cortarlo.
¿Cómo entraste en la casa?
Estaba abierta.
¿Te dejaron?
Oí a alguien gritar a otro y antes de que entrara nadie me fui.
Y la única toma es a través de una ventana.
La policía no dejaba acercarse.
Ajá. No me gusta.
¿El qué?
Parece como si se hubiera colado. No hay primeros planos de los propietarios y ha conseguido sus nombres robando su correspondencia.
¿Es propaganda?
Pues para mí es un problema.
Haremos una pieza del asesino.
Es mi trabajo.
¡No! Tu trabajo es escribir el tuit del día y conseguir que Depp camine de perfil durante la previsión del tiempo. Lo emitiremos.
Esta es una historia que nos habla del morbo, de la carroña, del sensacionalismo sin límites en el que un medio de comunicación puede llegar a caer. Esta es una película que nos muestra una cara muy amarga de la ambición llevada al extremo, del todo vale por la pasta, por la audiencia, por el click.
El allanamiento de Granada ha llegado antes que la policía. Quedan 10 minutos para entrar. ¿Qué podemos emitir de esto?
¿Legalmente?
Moralmente, pues claro.
¿Han sido identificados?
Acaba de pasar, así que tenemos que asumir que no y eso es un problema.
No podemos emitir esto sin notificarlo a sus familiares.
No estamos identificándolos.
Lo haces al enseñar sus caras.
Pues les pixelamos las caras.
¿De dónde has sacado esto?
Un independiente.
Hola, linda, soy Lu.
Nominada a Mejor Guión Original de los Oscar, dirigida y escrita por Dan Gilroy, Nightcrawler se llama. La protagoniza, está soberbio, Jake Gyllenhaal. De hecho, Luis Martínez en El Mundo. Escribió demencial y brillante Gyllenhaal entre la parodia y el fino análisis social. El director acierta a radiografiar la basura de un tiempo, el nuestro, obsesionado en convertirse en espectador de sus miserias. Nando Salva en Cinemanía, una sátira contra el hambre de morbo y la falta de ética de los media. Gyllenhaal en una interpretación pletórica de ferocidad impasible, posiblemente la mejor que ha ofrecido nunca. Y Peter Travers, de la Rolling Stone, dijo: Nightcrawler serpentea, y si sea para introducirte en tu cabeza con demoníaca habilidad, un trabajo deliciosamente retorcido. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alcanzar el éxito? Por si les cuadra, son 113 minutos, se llama Nightcrawler.
No son horas. Gemma Ruiz.
Hubo un tiempo en que la música buscó la perfección, incluso a costa del cuerpo humano. Voces que parecían celestiales, capaces de emocionar a reyes, también de llenar teatros, pero que escondían una realidad mucho más compleja. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de los castrati, unas figuras fascinantes, también controvertidas, que marcaron la ópera barroca. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué precio pagaban por ese talento extraordinario? Y sobre todo, ¿qué nos dice su historia sobre la relación entre arte, sociedad y ciencia? Para descubrirlo, nos acompaña el médico Pedro Gargantilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Gemma. En efecto, hoy viajamos a la Italia de los siglos XVII y XVIII para conocer a los castrati. Cantantes que alcanzaban notas imposibles, pero a un precio que hoy nos resulta estremecedor.
Bueno, los castrati, Pedro, que suena casi mítico. Vamos a contar, como tú bien dices, quiénes eran realmente.
Pues mira, Gemma, eran niños a los que se le practicaba la castración antes de la pubertad para preservar su voz aguda. De esta forma, cuando crecían, mantenían voz infantil, pero con la potencia pulmonar de un adulto.
O sea, una mezcla biológica única en este caso.
Exacto. Wow. Imagina el cuerpo de un hombre adulto con una caja torácica desarrollada, con una gran capacidad pulmonar, pero con las cuerdas vocales que todavía no han cambiado. ¿El resultado? Pues una voz potente, flexible y capaz de hacer auténticas acrobacias musicales.
Si hablamos precisamente de la música y de la voz, suena fascinante, pero claro, a la vez, por lo que cuentas, también inquietante. ¿Por qué se hacía algo así entonces?
Pues mira, era por una combinación de factores culturales, religiosos y sobre todo, no nos engañemos, económicos. En la Italia barroca las mujeres tenían prohibido cantar en escenarios públicos y en las iglesias. Así que alguien tenía que ocupar pues esos registros agudos.
Claro, y ahí entiendo entraban los niños.
Sí, niños de familias pobres, en su mayoría, y a los que se les prometía pues una vida mejor. Algunos padres pues veían en ello una oportunidad. Si su hijo triunfaba, podía convertirse en una estrella, claro, y de esta forma sacar a la familia pues de la miseria.
Pero claro, efectivamente, los sueños que uno piensa que va a conseguir, pero no todos lo lograban.
Ni mucho menos, ni mucho menos. Claro. De hecho, la mayoría quedaban simplemente en el anonimato. Solo unos pocos alcanzaban la fama. El resto, pues, pagaba un precio enorme sin ninguna recompensa.
Hemos hablado del objetivo, de por qué se hacía esto, de lo que se conseguía, pero desde el punto de vista médico, ¿qué implicaba exactamente esa intervención?
Pues mira, se trataba exactamente de una orquiectomía en Roma Paladino, la extirpación de los testículos.
Ah, vale.
Así de rápido.
Sí, sí, sí.
Y se debía realizar, pues, antes de la pubertad. Al no tener testosterona, el cuerpo no desarrollaba los caracteres sexuales secundarios típicos de los niños.
¿Y eso afectaba solo a la voz?
No, en absoluto. Aquí está el problema.
Vale.
Afectaba todo el organismo. Estos hombres solían ser más altos de lo habitual, con extremidades largas, escasa masa muscular y, en muchos casos, problemas óseos derivados. Además, podían desarrollar características como una distribución de la grasa peculiar o incluso ginecomastia, el crecimiento de las mamas.
Un cuerpo, por lo que cuentas, muy alterado, yo creo que habría que inventar un término para incluso definirlo, ¿no?
Sí, y el cuerpo alterado, como tú dices, pero no solo físicamente. También hay que pensar en el impacto psicológico.
Claro.
Eran niños, pues, sometidos a una operación irreversible y que además, claro, no tenían capacidad de decidirla.
Es verdad que hemos viajado muchísimos siglos atrás, pero es imposible no verlo con ojos actuales y sentir cierto rechazo, ¿eh?
Claro. Pero en su contexto la percepción era muy, muy distinta. Algunos castratis eran auténticas celebridades, es decir, como las estrellas de Hollywood actualmente. Y el público, pues te puedes imaginar, los idolatraba.
Claro, ¿tenemos nombres conocidos, de hecho?
Sí, pues mira, el más famoso probablemente, sin ninguna duda, es Farinelli. Era una auténtica superestrella del siglo XVIII. Farinelli tenía una voz extraordinaria. Se decía que podía sostener una nota durante más de un minuto, fíjate. Pero más allá de la técnica, tenía una capacidad emocional que conmovía profundamente.
¿Y cómo era su vida? Porque claro, después de haber pasado por eso y con lo que nos cuentas física y mentalmente.
Pues mira, curiosamente era bastante singular. Hasta el punto de que fue llamado a la corte española, en aquel momento el rey que teníamos aquí en España era Felipe V, que sufría una profunda depresión. Así que se cuenta que Farinelli le cantaba cada noche al rey, al monarca.
¿Sí?
Y parece que su música, pues, tenía un efecto, digamos, terapéutico.
Es decir, un cantante como tratamiento médico de la época.
Pues sí,
vaya.
Podríamos decirlo así. Además, este tratamiento duró años. El ritual se repetía, el rey abatido y Farinelli cantando en las mismas arias para aliviar la melancolía del monarca.
Bueno, una escena o un argumento de novela, ¿eh?
Sí, y sin embargo es historia.
¿Sí?
Ahí vemos cómo música, medicina y emoción, pues como hemos visto muchas semanas, se entrelazan.
Y volviendo a la voz, Pedro, ¿cómo sonaba realmente un castrati? Has dicho antes lo de los tonos agudos, pero ¿cómo exactamente?
Pues mira, es difícil saberlo con exactitud, porque tan solo tenemos una única grabación.
Ah, vale.
Pero por las descripciones de la época debía ser algo impresionante, pues la pureza de un niño combinada con la potencia de un adulto y además una técnica totalmente extraordinaria.
Claro, algo que hoy no existe, evidentemente.
No, al menos en la misma forma.
Claro.
Hoy tenemos contratenores que utilizan el falsete, pero claro, no es lo mismo desde el punto de vista fisiológico.
Claro, se puede uno aproximar, pero no replicarlo, entiendo.
Exacto.
Vale.
Es una voz, podríamos decir, fíjate qué bonito, que pertenece a la historia.
Desde luego, ¿eh? Bueno, hay algo que me intriga con lo que estás contando. Como siempre, en cada sección todo es fascinante. En serio, viajamos a la historia de una manera completamente distinta y nos engancha, no, nos tiene ahí pendientes. Pero ¿cómo se justificaba socialmente esta práctica?
Ah, esa es muy buena pregunta. Mira, era una mezcla de pragmatismo y negación. Oficialmente, la Iglesia condenaba la mutilación, pero en la práctica los castrati cantaban en los coros eclesiásticos.
Menuda contradicción.
Totalmente, totalmente. Se decía que muchos niños, pues, habían sufrido, abro comillas, accidentes. Desde caídas casuales, pues, hasta mordeduras de animales. Vamos, había explicaciones variopintas y todas ellas muy poco creíbles.
Era una especie de pacto de silencio de la época, ¿no? Más bien.
Así es, la sociedad miraba hacia otro lado porque el resultado artístico era deslumbrante, es decir, la sociedad quería castrati.
Sí, pero desde luego, si lo pensamos detenidamente, Pedro, hay algo trágico, profundamente trágico en todo esto, ¿eh?
Sí, porque detrás de esa belleza musical, pues, hay historias perdidas.
Claro.
Perdidas en la identidad, en el desarrollo natural y, sobre todo, como decíamos antes, en la elección.
Bueno, y niños convertidos en instrumentos, ojo.
Mira, esa es una buena forma de decirlo.
Es que
instrumentos humanos al servicio del arte, sí, 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 sí. Me quedo con eso, Gemma.
¿Y cuándo desaparecen los castrati? ¿Cuándo llega un momento en el que se dice, venga, esto ya no puede continuar?
Pues mira, la práctica empieza a declinar hacia finales del siglo XVIII y desaparece totalmente en el siglo XIX. Cambian las sensibilidades, las normas sociales y también la música.
¿Y el último castrato, Pedro?
Pues mira, el último castrato del que tenemos constancia fue un personaje llamado Alexandro Moreschi, que era conocido como el Ángel de Roma, por lo bien que cantaba. Sabemos que cantó en la Capilla Sixtina, lo hizo a finales del siglo XIX y hasta comienzo del XX. Y es una figura clave porque dejó algo excepcional, grabaciones de su voz. ¿Ah? Ese es el que te decía yo antes, que teníamos una grabación.
Sí, efectivamente, te refieres a esa, con lo cual sí que podemos escucharlo hoy.
Sí, aunque con matices. ¿Ah? Las grabaciones son de principios del siglo XX, con lo cual son técnicamente limitadas, y además Moreschi ya no estaba en su mejor momento vocal. Aún así, cuando lo escuchas, pues hay algo que impresiona, una mezcla de fragilidad y extrañeza que nos conecta directamente con ese mundo perdido.
Claro, es como un eco de otra época, ¿no? Tiene que tener ese punto.
Eso es, eso es. Moreschi es, en cierto modo, el final de una era. Después de él, pues, el silencio, podríamos decir.
¿Sí?
Ya no habría más Castrati, solo el recuerdo y esas grabaciones de una práctica que hoy nos resulta tan fascinantes como incómodas.
Claro, he dicho yo eco de otra época, luego cada uno se puede imaginar lo que desee, pero realmente, ¿cómo suena?
Pues muy extraño para nuestros oídos. No es exactamente lo que imaginamos.
¿Ah?
Y no estamos además nada acostumbrados a esas voces. Es decir, tampoco nos gusta, por así,
ajá,
decirlo.
Vale, y si con todo lo que has contado te tuvieras que quedar con una idea, ¿cuál sería, Pedro?
Pues quizás que la historia de los Castrati nos recuerda algo importante. El arte puede alcanzar niveles extraordinarios, pero a veces a costa de sacrificios humanos que hoy no aceptaríamos.
Efectivamente, es una reflexión que además invita a pensar, ¿eh?
Sí, porque también nos obliga a preguntarnos qué prácticas actuales, que hoy vemos como normales, serán cuestionadas en el futuro. Seguramente, ah, que muchas.
Exacto, qué interesante. Oye, nos vamos a quedar con esa pregunta, si te parece. Ya te he dicho, vale, antes y te lo repito, que es un viaje fascinante entre la historia, la medicina y también la condición humana. Y te lo agradezco, como siempre, de corazón. Muchísimas, muchísimas, nada, muchísimas gracias, Pedro.
Un placer, Gema, y nada, hasta pronto.
Hablamos en dos semanas. Un beso.
Adiós.
No son horas. Gema Ruiz.
Abrimos ya nuestro espacio de salud mental charlando con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gema.
Bueno, vamos a hablar de algo que todavía no habíamos tratado en la sección, llevamos unas cuantas a nuestras espaldas, que son las herencias emocionales, esa historia que se queda ahí dentro de nosotros y que parece que reproducimos, ¿no?
Sí, porque bueno, ya las otras herencias son una historia complicada con, uh-huh, todo lo que traen consigo, pero estas herencias, pues a veces de cosas no escritas, que son como, yo qué sé, normas familiares que en nuestra familia parece que son la forma de ver el mundo y luego el vecino del quinto tiene otra manera totalmente distinta de ver el mundo porque vienen de historias y de herencias totalmente diferentes y estas consignas, normas, opiniones, los dichos que se dicen en casa, pues muchas veces van pasando de generación en generación y llegan pues 5 generaciones después y nadie sabe por qué en mi casa pensamos estas cosas.
Uh-huh. ¿Tendemos a normalizarlo hasta tal punto que cuando nos enteramos de que efectivamente el vecino actúa de otra manera, pensamos, entre comillas, que el raro es él, que lo nuestro es lo acertado?
Bueno, porque es el aire que respiramos toda nuestra vida. Nos lo han dicho cuando nos explicaron cómo era el mundo, cómo era la gente y todo eso. Nos contaron esa historia. Entonces, claro, la tenemos como muy, muy grabada. Bueno, yo creo que cuando son las familias tienen más flexibilidad, como más riqueza, más capacidad, digamos, de adaptación y de ir creciendo con las circunstancias, pues igual hay también más posibilidad de evolución y se admite esto. Pero otras veces son como cosas pues muy fijas, muy arraigadas, como normas inquebrantables.
Uh-huh.
Y entonces, claro, te lo cuentan cuando eres niño, súper convencidas, las personas que llevan ahí más tiempo que tú y que te están explicando cómo tienes que funcionar, pues te lo crees, claro.
Que, por cierto, hablamos de esas normas, de esa forma de actuar, pero al igual que esto, también se pueden ir heredando los traumas, entiendo.
Pues sí, sí, sí. A veces, uh-huh, hay este concepto de trauma transgeneracional que tiene que ver con que cosas que pasan en una generación producen un efecto. Por ejemplo, imagínate que alguien ha tenido experiencia, que ha vivido una guerra, ¿no? Y entonces, sí, has tenido una experiencia durísima de lo que es el ser humano. Entonces puedes vivir con una desconfianza contra la humanidad que lógicamente para ti tiene muchísimo sentido, pero los que vienen al mundo después de ti, que no están pasando por esas experiencias, bueno, pues a lo mejor se acaban también como contagiando de esto. Y fíjate que los traumas se heredan, pero también tienen un trasvase a través de los genes. Esto parece como si fueran cosas diferentes, ¿no? Que los traumas son experiencias vitales y que los genes son cosas fijas que nos vamos pasando. Pues no, fíjate que hay todo un concepto relativamente reciente que se llama epigenética, que viene a explicarnos que los genes se modifican por el entorno y hay partes de los genes que no se llegan a expresar porque por lo que estamos viviendo pues no salen, digamos, a la luz, están ahí como latentes, y otras veces sí que se manifiestan. Entonces el trauma influye en estos mecanismos epigenéticos, pero lo más curioso es que estos cambios en los genes se pasan a la siguiente generación. Y entonces no solo se heredan porque tú escuches cosas, sino también a veces por estos cambios en los genes, que son más modificables de lo que creemos. También en la otra dirección, es decir, a veces estos cambios epigenéticos que tienen que ver con traumas son reversibles si el efecto de estas cuestiones se trata con terapias de trauma.
Eso te iba a decir, que si tratándose de algo así, se puede romper la cadena.
Sí, y yo creo que también nos da un poquito más de esperanza con este determinismo que tenemos a veces de yo nací así.
Sí,
sí, o yo soy así. Bueno, claro, yo soy así, pero a veces es que nos conviene evolucionar y le tenemos demasiado cariño a nuestra forma de definirnos, aunque no nos venga bien. Y esto, bueno, pues nos debería dar que pensar.
Que también cuando uno se plantea, vamos a decir, dar el paso, cambiar, ¿puede frenarle el miedo a qué va a pensar mi familia? Si comienzo a actuar diferente, como ellos no lo van a entender, pues van a decir, pero este, ¿qué le ha pasado, no?
Sí, claro, en los grupos hay mucha presión. Por eso decía antes lo de la flexibilidad. Sí. Las familias que son más abiertas, más flexibles, bueno, pues se van nutriendo del mundo de alrededor y evolucionan y cambian, y el cambio se vive como algo natural. Pero en las familias que se atrincheran en sí mismas, que se cierran respecto al exterior, funcionan como en circuito cerrado, pues que alguien se aparte del dogma, pues puede ser vivido como una traición. Y claro, entonces supone mucho más que evolucionar o cambiar de idea, es que en cierto modo te expulsan del grupo o tienes el temor, aunque a lo mejor luego igual no pase hasta ese nivel, de que vas a ser apartado, ¿no? Y habíamos hablado en alguna época de lo importante que es el sentimiento de pertenencia.
Sí, efectivamente.
Pues aquí entra en juego de nuevo.
Aquí lo que habría que hacer, entiendo yo, si la persona se encuentra en esa tesitura, es ver la parte buena y la parte mala, ¿no? Ver la balanza en este caso, porque efectivamente puede que no te dejen de lado, pero si te van a dejar, si estás dispuesto a ello.
Sí, bueno, yo creo que el concepto de familia, ¿qué significa? ¿No? Si lo escribimos con mayúsculas o con letras normales, el peso que le damos a esto, ¿a qué le llamamos familia? Porque a veces yo he visto personas que forman una familia, que tienen una pareja, que tienen hijos, pero le siguen llamando familia a la familia de origen.
Sí. Uh-huh.
Como esa, como si ese nuevo grupo que han creado pues no fuera lo mismo, ¿no? Y si dejas de tener relación con esa familia de origen, y a veces es que tiene que pasar porque hay familias desgraciadamente muy muy problemáticas o disfuncionales o incluso dañinas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se va rodeando del grupo humano con quien se siente bien y cuidado y formando parte. Y a veces dentro de ese grupo no están las personas con las que creciste por muchísimos motivos, y esto, bueno, pues puede ser bastante complicado para algunas personas, y sobre todo si le damos a esa familia en la que nacimos un protagonismo en nuestra vida, que lo tiene, sin duda, es importante y son vínculos importantes, pero a veces, como tú dices, tenemos que poner un poco en la balanza también otras cosas y entender que aunque hayamos venido al mundo ahí, pues a veces es que, bueno, pues esas personas a lo mejor no nos hacen bien, y esto es durísimo de decir y de pensar y de sentir y de decidir, pero pasa, ¿no? Y hay que tomar decisiones realmente muy complicadas.
Es que es muy interesante eso que cuentas, porque efectivamente hemos crecido en una sociedad en la que se nos ha dicho la familia es lo primero, con lo cual entiendo eso, que cuesta muchísimo darse cuenta de que por mucho que sean familia, no tienen por qué ser, según el caso evidentemente, lo mejor para uno.
No, bueno, yo creo que también depende de a qué le llamemos familia, ¿verdad? Porque la familia, que es tu grupo de pertenencia, aquellas personas con las que te sientes cuidado y a las que cuidas, que son de los tuyos, tienen que ser tu familia biológica, en muchos casos lo son, aunque haya dificultades, y no digo que haya que cortar con la familia por las buenas, ¿no? Pero tú imagínate una familia en la que ha habido pues un maltrato grave, por muchas cuestiones. O sea, yo no digo que la gente que hace estas cosas sea porque sí, realmente son a veces situaciones muy difíciles para todo el mundo, pero a veces hay personas que crecen en auténticos infiernos. Entonces la única cosa que pueden hacer para protegerse un poco es distanciarse, claro, a mayor o menor distancia. ¿Eso significa que no tienen familia? Pues vuelvo a decir, depende de a qué le llames familia, porque tú puedes crear tu propia familia, y no hablo necesariamente de una pareja. Hoy yo creo que estamos asistiendo a muchas maneras de familia, ¿no? Y hay gente que se rodea de amigos y que se plantean pues irse a vivir unos grupos juntos para apoyarse pues cuando envejezcan, ¿no? Yo creo que estamos buscando soluciones creativas para que no dependa todo de que hayas tenido la suerte de tener esa familia de origen con la que tienes unos vínculos estrechos y te entiendes y todo funciona más o menos, no perfecto, pero más o menos, ¿no? Si no ese es el caso, pues uno puede desarrollar otras familias.
Pues me ha gustado mucho como cierre. Voy a recordar, como siempre, tu Instagram, Anabel, que es @anabelgonzalez_emociones5.0, para todo aquel que quiera seguirte y que quiera hacerse con tus libros. Muchísimas gracias. Una semana más, Anabel.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. Mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Te quedas con Más de Uno. Hasta mañana. As a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there.